Tan cerca del comienzo de la veda, estamos a poco más de 12 horas. ¿Cómo ha sido la publicidad electoral para estas internas del domingo? Esta mañana con la publicista Milena Guillot les proponemos darle una última mirada a las campañas. Milena, buen día.
¿Cómo estás, Emiliano?
En este espacio hemos analizado con mucho detalle lo que ha sido la campaña en televisión. Entonces, ahora que estamos en el último espacio del ciclo, ¿por qué no vamos a un repaso? ¿Cómo dirías que fue la publicidad electoral de cada partido?
Bueno, me parece que la publicidad del Frente Amplio...
Empezamos por el Frente.
Empecemos por el Frente. Con estos dos actores... Primero decirte que la publicidad electoral también, al ser elecciones internas, se enfocaron sobre candidatos y no tanto sobre partidos. En el caso de Mujica, me parece que es una campaña que tiene este titular de inversión acotada. O sea, en producción se ha visto no grandes despliegues, sino más bien... prudencia.
Un chacarero chacarero con claridad en las ideas.
Ese es uno de los ejemplos de spots de televisión de ese tipo, ¿no?
Sí, este es un aviso de Mujica que tiene varias cosas a señalar, digamos, también porque me parece que eso ilumina el resto de la campaña. Es un aviso, de costos de producción acotados que usa fotos fijas y que me parece que le suma al mensaje. ¿Por qué? Porque el uso de la foto fija le da singularidad a toda esta cosa tan austera y tan singular de Mujica, que si fuera, imagínate, el mismo texto con este señor Mujica en la chacra moviéndose, quizás hasta sería un poco más banal como aviso. Entonces yo creo que si bien el uso de las fotos es obviamente un recurso de bajo costo, también es una forma de usar un lenguaje. No creo que haya estado asignado solamente por el hecho de ser austero, sino por construir un mensaje de los códigos de Mujica. Uh-huh. Y en ese sentido también te digo, el aviso de la 609 es de foto fija, y un aviso que analizamos aquí dice a vos te importa, también usa foto fija. Es decir, que lo ha tomado, me parece, como un código de su publicidad electoral televisiva.
Sí, sí. Cuando parece bastante claro que en el caso de la candidatura de Mujica, la televisión no ha sido el medio en el que reposó toda la captación de votos, ¿no?
Absolutamente.
Hay una historia que viene de atrás.
Sí, señor. ¿Sabés qué? Yo te digo, en el plan de medios más básico, más elemental que se pueda concebir, siempre decimos que hay un medio base y otros medios que son secundarios. Pero en cualquier plan publicitario. En este caso de la campaña de Mujica, realmente me parece que para el análisis está bueno decir que el medio base ha sido esta conducta consistente de 20 años de mateadas y de charlas personalizadas barrio por barrio ininterrumpidamente, y que eso, si me decís, bueno, cuáles son los índices y la cobertura que ha tenido y la capacidad de llegada en forma personal, es muy importante.
Ese es un fenómeno que queda para el análisis después. La senadora Topolansky lo destacaba la semana pasada en una entrevista. Son más de 20 años de mateadas. Se podría decir que son 24 años. Desde el 85, desde que los Tupamaros salieron en libertad, ¿no? Ahí empezaron las mateadas. Y no pararon nunca, destacaba ella eso.
Una cosita nomás, decirte, claro, también en este análisis que es un poco arbitrario, y yo te diría, es imposible con medios masivos electrónicos lograr ese goteo consistente que lleva 24 años, es muy difícil.
Pasamos a la campaña de Astori.
El plan Ceibal entrega computadoras a todos los niños y maestros de la escuela pública. Son 360.000 computadoras. ¿Te parece poco?
Sí, es poco. En el próximo gobierno progresista.
Una campaña con mucha racionalidad.
Sí, absoluta racionalidad. También me parece que este es el aviso como institucional de Astori. Yo creo que es muy difícil hablar desde el lugar, no del desafiante, que es una cosa que Mujica no ha perdido ese lugar de desafío. En cambio, Astori, viste que tiene esta cosa de uso de números, de lo logrado, de lo alcanzado, y bueno, esta invitación hacia adelante. Yo no quiero tener la ingenuidad de pensar que no se consideró, cuando se consideraba este producto Astori como candidato o producto, sumarle humor, emoción, cercanía, porque me parece que es algo que es, al análisis surge, ¿no? Es decir, esta necesidad de de empatía, te diría, de llegada, de conmover. Esto es una cosa que no ocurre en estas campañas. Me parece que siempre tiene este lugar como sumamente sólido, sumamente académico, sumamente racional.
Vamos a Marcos Carámbula.
La 5005 presenta Adivinanzas sin vueltas. Hay un gobernante que es médico, que fue presidente de un cuadro de fútbol.
Este es un aviso de una de las listas que acompañan a Carámbula, ¿no? La 5005.
Bien, yo te diría con Carámbula, lo que sí llama la atención, rompe los ojos, es este código propio que encontraron. Por un lado, por el color, por el otro lado, el uso del humor y una gran capacidad de síntesis de los atributos de este producto. Por ejemplo, en internet que tienen dice Danilo y muestra una corbata, Pepe y muestra un cuello de camisa abierto, y Marcos que une las dos cosas. Eso realmente es algo que sintetiza muy bien la propuesta y que me parece que ha estado presente en toda la campaña. Cortito nomás decirte que...
campaña sí que tuvo mucho de desenfado, ¿no? El tema de los lentes, ¿no? Del haber utilizado los lentes de Carámbula como una herramienta publicitaria.
De merchandising, o sea, eso también es muy insólito en una campaña política. Merchandising para los oyentes es, cuando es, por ejemplo, en la caminata de Nike, la camiseta es amarilla, eso es merchandising, es un objeto que habla de la marca, que sirve para promocionarla de algún modo que no es tradicional. Me parece que ellos encontraron estos lentes de cartón, que además tuvo, lo que decíamos, mucha amplificación, porque después los medios comentaban, ¿no?, porque se vio a Arana con los lentes de cartón de Carámbula. Eso realmente sí me parece que ha sido novedoso.
En el Partido Nacional empezamos por la campaña de la calle.
Hagámoslo. Corremos más, cambiemos esta historia para mejorar, hagámoslo.
¿Qué tiene de particular, por ejemplo, este jingle?
Este jingle tiene algo que a mí me llama la atención, que es que toma códigos y canción y folclore que aparentemente es un poco patrimonio de la izquierda. Y esto ocurre también con otros jingles, con otras propuestas del Partido Nacional, que ha sido el más activo desde el punto de vista publicitario y que a primera vista, digamos, mirando no hasta la última semana sino hacia atrás esta campaña, evidentemente ha puesto dentro de sus objetivos ambos dos candidatos el reclutar votantes de otras filas, es decir, por esta proposición de cambio. Esto sí, ves, tiene una propuesta de challenge, de desafío. Uh-huh. que me parece que es bien evidente.
Uh-huh. Tú dices que el uso de este tipo de música en la campaña lo hubieras esperado más en el caso del Frente.
Sí, claro.
El Partido Nacional tiene todo su folclore y su canto popular propio, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a ninguna duda, pero me parece que el uso de la esperanza, de esto de poder, este reclamo, digamos, sobre la mirada sobre el futuro tan emocional, ha sido, por lo menos los últimos 20 años, patrimonio de más de la izquierda, lo que no es un patrimonio excluyente, por supuesto.
¿Y este otro jingle?
La 71,
la 71.
¿Qué te dice este de la 71?
Me dice que es totalmente orientado al partido, si bien no es la lista institucional, digamos, sí tiene nuevamente esto de... Esto, es una canción, ¿no? No parece ni un jingle, te diría, esta mujer que canta con tanta emocionalidad. Quizás lo vamos a ver más adelante también alguna recancionada, o sea, reversionada, este single.
¿Y a dónde van? ¿A dónde apuntan?
A la emoción, al corazón, y esto me parece que en publicidad política es muy importante.
En el Partido Nacional, la otra gran campaña, la de Jorge Larrañaga, es la que viene ahora.
En junio elegimos más que un candidato. Elegimos un presidente que pueda mirarte a los ojos. Un presidente que pueda unir un país partido en dos, dejando atrás las recetas del pasado. que nos asegure una convivencia.
Miradas, podría llamarse en este spot.
Sí, y ¿sabes qué? Yo lo que digo es que este material es totalmente institucional. Me parece que así visto ese, le decía Postales del Uruguay, capaz que este sí es un material pensando en octubre. Es como sumamente estratégico, ¿sí? Este tipo de aviso es el que intenta reclutar a personas de todos lados y de conmover. Yo creo que sí, que está basado sobre dos atributos. Uno es la juventud y otro es la claridad, digamos, la conciencia limpia, por decir esta cosa, esta posibilidad de mirarte a los ojos. Y sí me parece que es de los materiales más estratégicos que también hemos visto dentro de esta campaña, avisos tácticos, ¿no?
Ha habido avisos tácticos también.
Absolutamente.
¿Cuáles?
En este momento estamos viendo una especie de contrapunto en televisión de Larrañaga, que dice es el mejor candidato que genera menos rechazo para ganar la Mujica, y por otra parte la respuesta de la calle, que dice el candidato para ganar la Mujica. Es muy interesante desde muchos puntos de vista y muy táctico también. Te diría es táctico por el incluso el uso de empezaron diciendo para ganar la Frente Amplio y finalmente mucho más crudamente para ganar la Mujica, ¿no?
Sí, es un giro de último momento en la campaña, ¿no?
de ahí lo táctico, sí. Claro,
vamos cerrando este repaso con el Partido Colorado.
¿No te parece mucho?
Sí.
La campaña que dio mucho que hablar, la del Coloradito.
Y yo te diría, mirando sí, todo el mapa de avisos publicitarios de esta campaña, que no ha tenido grandes sorpresas, no ha tenido grandes errores tampoco en ninguno de los partidos, sí me parece que este Coloradito ha sido un hallazgo de forma, como dijimos, y me parece que ha planteado una situación muy publicitaria dentro de la campaña política, que es esta potencia de comunicar dentro de las propiedades visuales y con un hallazgo que es un property, se llama en
property.
Sí, un advertising property que veamos que vendría a ser este niño que contiene simbólicamente tanta ingenuidad, tanta fe, tanta belleza, tanta esperanza, y que en un partido que está muy complicado realmente me parece que logra un tipo de mensaje con una potencia y una energía que sorprende, ¿no? Realmente creo que sí, que la responsabilidad de la publicidad en este caso ha sido muy grande.
Otros ejemplos también en el Partido Colorado.
Oscar no divide, une. Vote a Sanguinetti y Magurno, juntos, con la lista 21-23. Oscar, del lado de la gente.
Bueno, en este escenario del Partido Colorado, lo que vemos justamente es un jugador muy despegado, que es el Coloradito, y por otro lado, este aviso de Oscar y Hierro López en otro sector. Lo que me parece interesante es que en este aviso no está contemplado ningún otro público que no sea afín a Oscar, porque son afirmaciones muy herméticas, muy cerradas, y asumen una credibilidad. Oscar no divide, construye, o en fin, es decir, son asumen que Oscar tiene todo un potencial y una credibilidad muy grande. Por otro lado, llama la atención también lo ejecucional, son avisos súper simples, toman imágenes de archivo, y naturalmente no dejar de señalar la sorpresa de que Hierro no está en los avisos de Oscar.
No menciona a Hierro, ¿no? Si bien está respaldando la precandidatura de Hierro, menciona solamente a Magurno y a Sanguinetti.
Exactamente.
Bueno, pero pasemos a la de Hierro.
A veces escucho a algunos colorados que dicen que en la elección interna próxima del 28 de junio van a votar. Me quiero dirigir especialmente a los colorados que dejaron el partido en la elección del...
¿Cómo ha sido la comunicación de Luis Hierro López?
Mira, yo te diría sumamente básica, naturalmente además pensando en este escenario donde está el Coloradito y donde por otro lado está Magurno con su propuesta, me parece que es un material sumamente de bajo costo, sí, y muy muy hablado, es decir, no tiene una síntesis potente que digas que dé razones al consumidor, al elector para seguir esta propuesta, ¿no? Es decir, más que nada está centrado en la figura del candidato sin potenciar absolutamente nada.
¿Y eso qué implica?
Implica te diría banalizar un poco la propuesta, ¿no? Es decir, no despegar, no conmover, no llamar la atención sobre sí mismo, no destacar dentro del escenario publicitario de la campaña.
En términos generales, Milena, y ya en el final, ¿cómo has visto la publicidad electoral en esta campaña?
Bueno, como te decía, sin grandes desaciertos y con pocos emergentes así que nos llamasen la atención, que nos conmovieran. Simplemente decirte que la última semana ha habido como una convocatoria más a votar, porque estaba escuchando a Botinelli más temprano, el 56 y el 58% del electorado no va a votar, y eso quizás es poco. Entonces también pensar que a nivel de análisis sí ha habido un esfuerzo publicitario por convocar a todo el mundo, o simplemente, bueno, los partidos se han dedicado a convocar a sus propios votantes, ¿no?
¿No está claro eso?
Mira, creo que en el Partido Nacional sí ha habido un esfuerzo de reclutar votantes que no iban a votar. Y sí, la última semana hemos visto que el Frente Amplio hace una convocatoria que, por un lado, es sumamente llamando a la unidad, y por otro lado es decir: señores, levántense, vayan a votar, no importa por quién voten, voten por el Frente Amplio, háganlo de cualquier manera.
Nos quedaría hablar de qué es lo que esperas de la publicidad después de las internas con Nuevo Octubre, pero volvemos a charlarlo, ¿te parece?
Dale.
Lo dejamos abierto para la próxima. Okay. Milena Guillot, gracias por acompañarnos en estas... ¿cuántas veces?
No sé,
8, 10, 15, 20. Hasta la próxima.
Chao.